Te damos la bienvenida al Templo del Dolor. La mezcla entre emoción y espectacularidad. Rudos y técnicos enfrascados en el centro del cuadrilátero y el ritual del bien contra el mal. Aquí conocerás la historia y la información de los ídolos mexicanos. Iniciamos Gladiadores del Ring.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este programa de Gladiadores del Ring. Estamos transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y también a través de internet en udgtv.com/radioudg/Colotlán. Los saluda Cristian Rosales en el micrófono y en el control operativo Armando Rojas, presentando el programa del día de hoy, empezando puntuales este programa en donde les estaremos pasando a ustedes historia e información de la lucha libre a nivel nacional. Y pues vamos a ir iniciando este programa calentando motores con parte de lo que se ha escrito dentro del libro de la lucha libre, y donde hemos visto todos los acontecimientos importantes que han sucedido durante estos años, ya 90 años de la lucha libre en México. Y pues el día de hoy vamos a empezar nuestro programa escuchando algo de historia de El Hijo del Fantasma, este personaje quien es hijo de El Fantasma, además de que también pues es un luchador que ya es representativo de México a nivel internacional. Entonces pues vamos a escuchar parte de algo de lo que sucedió en su carrera, que fue un acontecimiento que lo catapultó a volverse estrella internacional, y que fue el cómo perdió la incógnita, cómo perdió la máscara este personaje, el Hijo del Fantasma. Entonces vamos a escuchar esta cápsula y en un momento regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
El Hijo del Fantasma estaba listo para defender su incógnita. Tenía el conocimiento de los mejores maestros de lucha libre en México. Tenía los años de experiencia sobre el ring y el coraje para salir de la arena Ciudad de México y conquistar el escenario. El Hijo del Fantasma tenía lo suficiente para triunfar y sobrevivir. En las semanas previas al gran combate de Triple Manía 26 se presentaron enfrentamientos entre los contendientes. La rivalidad entre Psycho Clown y el Hijo del Fantasma creció. Este último regresó al bando rudo, pues hizo equipo con Jeff Jarrett para enfrentar y derrotar a Pagano y Psycho Clown. Al final del combate, el Hijo del Fantasma le rompió una guitarra a Psycho Clown y después lo despojó de su máscara. Él aparcó su equipo con su enemigo de toda la vida, Dr. Wagner, para enfrentar al Hijo del Fantasma y Psycho Clown. A pesar de sus diferencias, El Apark y Dr. Wagner hicieron un buen equipo. Destrozaron a sus rivales por separado, pues el Hijo del Fantasma en ningún momento apoyó a Psycho Clown, y cuando el totalmente payaso se dio cuenta de esto, lo atacó. Fue una previa de lo que sucedería en el magno evento. Al finalizar la lucha hubo una pelea de golpes bajos. El Hijo del Fantasma fue el último que golpeó a Dr. Wagner, y aún así el Hijo del Tirantes lo declaró como ganador de la lucha. Esta fue una alianza muy importante y muy interesante de camino al póker de ases. El Hijo del Fantasma quería causar un verdadero daño a Psycho Clown, por eso fue tras su familia. El Fantasma hizo equipo con el Rey Escorpión y con su último gran rival, el Tejano Jr., para enfrentar a la Máscara, Máximo y Laredo Kid. Antes de comenzar la lucha, la Máscara traicionó a Máximo, el hermano de Psycho Clown, y desde ese momento comenzó el sufrimiento para el luchador. Mamba llegó para ayudar a Máximo, pero esto no fue suficiente. El Hijo del Fantasma le dio la victoria a su equipo, y posteriormente sucedió lo que nadie imaginó. Le dio la mano al Tejano Jr., terminando su enemistad para formar una nueva alianza. Esta agrupación fue conocida como los Mercenarios. El Hijo del Fantasma tenía toda una agrupación de mercenarios de su lado, pero él quería estar solo en su lucha de póker de ases. Esto era personal para él. Quería demostrar que tenía todo para salir con la victoria. El 25 de agosto del año 2018 se presentó Triple Manía 26 desde la Arena Ciudad de México, un evento majestuoso que tuvo como combate titular el llamado Póker de Ases. Pentagón Jr. llegó ante el aplauso del público. Se veía nervioso, pues esta era una de las grandes luchas de su carrera. El Hijo del Fantasma llegó seguro. Era el rudo de este combate, pero eso no le importó. El público estaba con él. L.A. Park hizo su presentación acompañado de su rival del ring, pero amigo en vida real, Pierrot Jr. Esta era una noche especial. Por último llegó el favorito de muchos, el líder de los Psycho Locos, el luchador más peligroso del combate por sus victorias en lucha de apuesta, Psycho Clown. El combate inició dentro de una jaula y los dos que no pudiesen escapar tenían que enfrentarse en mano a mano en ese momento. El Hijo del Fantasma rápidamente se robó el espectáculo. Se tiró una plancha desde lo alto de la jaula, pero eso no fue todo. La acción brutal con máscaras rotas y sangre también llegó. Este combate apenas comenzaba y ya había acción violenta. Golpes con la silla, una mesa rota y fuego en el rostro de Psycho Clown. Pentagón lo utilizó para salir de la jaula y ser el primero en salvar su máscara. Lo más sorprendente fue que Psycho Clown no perdió después de esto. Él se quitó a sus rivales de encima y escaló la estructura para salir y salvar su incógnita. L.A. Park y el Hijo del Fantasma quedaron dentro. Este era el gran duelo final digno de Triple Manía 26. La jaula subió. Esta lucha terminó en un combate mano a mano, uno en el que el Hijo del Fantasma sacó toda su rudeza. Incluso lo despojó de su incógnita, pero el Hijo del Tirantes no mandó a sonar la campana. L.A. Park cayó entre el público. También rompieron la mesa de comentaristas con su cuerpo. Esta final era una tremenda locura. L.A. Park también demostró su experiencia. Regresó a la lucha después de un tope y posteriormente rompió la máscara de su rival. También atacó al Hijo del Tirantes por las injusticias de la lucha. L.A. Park golpeó entre el público al Hijo del Fantasma. No tenía piedad contra él. Quería ganar el combate. Los dos aplicaron sus mejores movimientos. El Hijo del Fantasma recibió más ayuda del Tirantes y por si fuera poco también aplicó un golpe bajo sobre L.A. Park. El Hijo del Tirantes hizo un conteo que llegó a las dos palmadas. Este fue un error porque el Hijo del Fantasma se enfadó y lo atacó. L.A. Park aplicó una lanza brutal sobre el Hijo del Fantasma y un enojado Tirantes hizo un conteo rápido de 3. L.A. Park fue el ganador del combate. Triunfó en la lucha estelar de Triple Manía 26. Despojó de su máscara al Hijo del Fantasma. El Hijo del Fantasma aceptó la derrota. Le dio la mano a L.A. Park. Incluso lo llamó leyenda. El Hijo del Fantasma reveló la identidad de José Luis Alcántar Boli, un luchador de 34 años de edad, agradecido por sus 18 años dentro de este deporte. Él se despojó de su máscara y la entregó a L.A. Park, quien con respeto recibió su conquista. El Hijo del Fantasma ya no portaba una máscara, pero eso no afectó su carrera, pues él se convirtió en un luchador más despiadado, dedicado a los mercenarios, una agrupación en la que él parecía el líder. Los mercenarios trabajaron con Blue Demon y Conan, se encargaron de Dr. Wagner y del ejército AAA, los hicieron sufrir. En Héroes Inmortales del año 2018, el Hijo del Fantasma entró a la lucha campal por la Copa Antonio Peña. Quería repetir la hazaña de un año antes y salir con la victoria. Llegó a la final para entregar un buen mano a mano contra Pagano y fue con la ayuda de los mercenarios que sobrevivió en un momento de la lucha. Sin embargo, Pagano era una carta fuerte de AAA. Hizo todo lo posible por eliminarlo del combate. En el evento Guerra de Titanes sufrió otra derrota importante, ya que después de 427 días perdió el campeonato latinoamericano contra Drago. Estas derrotas tenían un significado muy grande. Sus días en AAA estaban contados. El Hijo del Fantasma quería llegar a un lugar más grande y por eso se despidió de la empresa que le dio una verdadera oportunidad. El Hijo del Fantasma abandonó el edificio de AAA. El Hijo del Fantasma llegó al circuito independiente por algunas fechas. Incluso formó parte de la Rebelión Amarilla. pero al poco tiempo se hizo oficial su llegada a la WWE, la empresa más grande de entretenimiento deportivo. El Hijo del Fantasma llegó a NXT, fue parte de un torneo para coronar un nuevo campeón de peso crucero, utilizó su máscara otra vez, era la verdadera imagen de un luchador mexicano. El Hijo del Fantasma ganó el campeonato crucero al finalizar el torneo, sin embargo sorprendió a todos cuando se despojó de su máscara, reveló su nombre, Santos Escobar, el líder delegado del Fantasma. Santos Escobar se convirtió en uno de los mejores campeones de peso crucero en la era moderna de la WWE, uno de los luchadores más importantes de NXT en la era de la pandemia, y ahora frente al público y junto a Rey Mysterio revivieron a la LWO, una agrupación que representa a los latinos. El Hijo del Fantasma vivió la caída de su máscara en la lucha estelar de Triple Manía 26, pero esa derrota no fue el final de su carrera, más bien fue un nuevo comienzo, pues desde ese punto llegó a nuevos escenarios, se dio a conocer ante otro público, y sus triunfos continúan. Santos Escobar es un gran representante de los latinos en la WWE, pero para que esto fuese posible tuvo que vivir la caída de su máscara. Tal vez la peor derrota dentro de un ring, pero el triunfo más grande para su carrera.
Pues ahí tenemos cómo se vivió esta anécdota, esta historia de la caída de la máscara de El Fantasma y así naciendo este personaje Santos Escobar, quien actualmente está en la WWE, esta empresa estadounidense de lucha libre, que es una de las más importantes a nivel mundial, y pues ahí está representando a todos los mexicanos, ¿verdad? Como ya lo escuchábamos en la cápsula, pues este gladiador, quien naciera en la Ciudad de México un 30 de abril de 1984, inició su debut el 4 de julio del año 2000. Él, entre sus datos, tenemos que tiene un peso aproximado de 90 kilos y mide 1.80 de alto. Y dentro de los títulos que ha tenido en su cintura, tenemos que dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre ha ganado el campeonato de tríos junto con Héctor Garza y La Máscara, el de Campeonato Mundial de Peso Medio del Consejo Mundial de Lucha Libre, el Campeonato Ligero del Distrito Federal, el Campeonato Crucero de AAA, el en Lucha Underground también ganó un campeonato, el Campeonato Latinoamericano y el en WWE el Campeonato también Crucero. Entonces pues ahí tenemos estos datos de este personaje, el Hijo de El Fantasma, que para el 25 de agosto del 2018 revelaba su identidad, Jorge Luis Alcántar, y el verdugo de este personaje fue Elea Park en una lucha bastante interesante dentro de AAA allá en la Arena Ciudad de México. Con esto vamos a nuestro primer corte del programa, nuestro primer corte de estación, pero no se vayan que aún regresamos con más información aquí a Gladiadores del Ring.
Tomaremos un descanso para seguir con más información en Gladiadores del Ring. Inicia la acción en nuestra segunda caída. Continuamos en Gladiadores del Ring.
Bien, y pues estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring, este segundo bloque del programa. Empezamos escuchando algo de la historia de El Hijo del Fantasma, actualmente conocido como Santos Escobar en la lucha estadounidense, en la lucha americana, y pues dentro de sus luchas de apuestas, él estuvo enfrentándose a luchadores como Superbestia, esto en el 2003, y ganando la máscara de este personaje. También tuvo un enfrentamiento en la Arena Coliseo de Guadalajara haciendo pareja con el gallo, enfrentándose a Máscara Mágica y Maléfico. Esto fue en el 2008 y así ganando las cabelleras de estos dos personajes, Máscara Mágica y Maléfico. En el 2018 se enfrentó a Tejano Jr., ya lo escuchábamos también en la cápsula, en la Acrópolis de Puebla, y ahí ganando la cabellera de el Tejano. Y pues ya la última lucha de apuestas pues fue donde él perdió la incógnita, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos a seguir con más información? Porque tenemos muchísimas cosas que presentarles aquí en el programa, y para que no nos gane el tiempo, nos vamos a ir a escuchar ahora una cápsula en donde estaremos escuchando algunas de las llaves famosas que pues no fueron hechas o creadas por quien uno se imaginaría. Por ejemplo, tenemos el caso de la llave de a caballo del santo, una llave muy famosa, pero que no fue creación de él. Vamos a escuchar ese dato y más aquí en nuestra cápsula en voz de El Misticiero.
Una de las cosas que distingue a la lucha libre mexicana son sus infinitas llaves y castigos. A través del tiempo, los gladiadores nos han deleitado con llaves de rendición bellísimas. Muchos de estos castigos se volvieron el sello personal y el movimiento preferido de grandes glorias de este deporte. Cuando escuchamos el nombre de algunas de estas llaves, de inmediato vemos ejecutándolas a aquellos que las llevaron hasta lo más alto. La cavernaria del cavernario Galindo, la filomena del murciélago Velázquez, la cerrajera de Enrique Llanes, el pulpo de Blue Demon y un larguísimo etcétera. Sin embargo, estoy seguro que te sorprenderá escuchar que muchas de estas llaves y castigos no son creación de quienes las inmortalizaron. Hoy precisamente ese es el tema. Legendarios castigos que se convirtieron en la llave de los grandes triunfos de grandes luchadores, pero que ellos no crearon. Estas son 7 famosas llaves que no inventaron quienes tú creías. Número 7. La neblina o el nudo de Mr. Niebla. Comenzamos con el castigo de los grandes triunfos del rey del guaguancó, Mr. Niebla, conocida como la neblina o como el nudo. Imposible olvidar aquellas noches de 1999 en la Arena México, cuando con este castigo Mr. Niebla se quedó con las incógnitas del Mr. Niebla de Naucalpan y de Shocker. Sin embargo, el nudo no es creación del apestoso mayor. Si bien han existido muchos nudos a través del tiempo, este en específico es creación de uno de los maestros de Mr. Niebla, el Escaramouche I, quien se la heredó a su alumno para que éste la llevara hasta lo más alto. Número 6. El 619. Un espectacular castigo que ha hecho famoso a nivel mundial el gran Rey Misterio Jr. Es prácticamente imposible hablar de Rey Misterio sin mencionar el 619. Este movimiento le ha dado grandes triunfos. Verlo tomar la segunda y la tercera cuerda para después conectar con unas patadas a su rival levanta del asiento a cualquiera. Sin embargo, muchos años antes de Rey Misterio Jr., hubo otro espectacular luchador que usó este movimiento como su sello personal, el enorme Juan Cesati, mejor conocido como Superastro. El cadete del espacio lo ejecutaba con una maestría y una velocidad únicas. Él lo llamaba el péndulo. Número 5. La mística. Y si de movimientos espectaculares hablamos, tenemos que mencionar el castigo más famoso de las últimas décadas, el movimiento de los grandes triunfos de Místico, conocido hoy como Carístico, y que hacía que los aficionados saltaran de su butaca. Por supuesto, estoy hablando de la Mística. Este espectacular helicóptero, que termina con una palanca al brazo, tuvo mucho que ver con el boom de Místico. Sin embargo, el Príncipe de Plata y Oro no fue el creador de este movimiento. Si bien el helicóptero previo a la palanca al brazo sí es algo que él añadió, esta palanca al piso, como era conocida antes, fue creación de la leyenda japonesa Yoshiaki Fujiwara, quien saltaba sobre su oponente para tomar su brazo y llevarlo hasta la lona para arrancarle la rendición. En México, antes de Místico, nadie la aplicaba como el maestro Aníbal. Número 4. La Atlántida. Un brutal y espectacular castigo que ha arrancado máscaras de la talla del villano tercero, Kung Fu, el último guerrero o la sombra. Por supuesto, estoy hablando de la Atlántida, inmortalizada por Atlantis. Esta quebradora es responsable en gran medida de que hoy Atlantis sea una leyenda viviente de la lucha libre. Aunque la Atlántida se ha convertido en parte fundamental de la carrera de Atlantis, antes de él, este castigo era conocido como una quebradora en todo lo alto. En la década de los 60, Tony Reina la utilizaba mucho en la misma Arena México, pero la más parecida es aquella quebradora en todo lo alto que ejecutaba la leyenda argentina Antonino Roca. Este movimiento era llamado la quebradora argentina. La gran diferencia con la Atlántida es la cruceta a las piernas que el ídolo de los niños lleva a cabo. Número 3. La cruceta del enfermero. Una de las llaves clásicas de la lucha libre mexicana, la cruceta a las piernas. Un castigo que el enfermero hizo suyo a tal grado de que fue llamado e inmortalizado como la cruceta del enfermero. Hoy, a varias décadas de distancia de que la cruceta del enfermero le diera muchas noches de gloria, aún se sigue diciendo que esta llave es creación del enfermero. Sin embargo, esta brutal cruceta a las piernas fue creada por la leyenda estadounidense Buddy Rogers, adoptada de forma extraordinaria por el enfermero en México y en Estados Unidos por Ric Flair, quien la llamó la figura 4. Número 2. La de a caballo. El castigo preferido de la máxima leyenda de la lucha libre mexicana, El Santo. El enmascarado de plata hizo de la de a caballo la llave de sus grandes triunfos. Esta brutal quebradora, con castigo al cuello y a los hombros, le dio al plateado campeonatos, cabelleras y máscaras. Un castigo que heredó a su hijo, el Hijo del Santo, quien también la ha ejecutado de forma magistral y le ha dado muchos triunfos. Todos imaginaríamos que este castigo es obra y creación del Santo. Sin embargo, no es así. La de a caballo fue inventada por el ave de las tempestades, el enorme Gori Guerrero, gran amigo y pareja atómica del Santo, y quien se la regaló para que él la inmortalizara. Número 1. La Huracarrana. Un movimiento que se puede ver en todas y cada una de las arenas del país semana tras semana. Conocida en todo el mundo como la Huracarrana. Castigo que evidentemente toma su nombre del gran Huracán Ramírez, quien hizo de este movimiento su final preferido y lo inmortalizó. La inmensa mayoría atribuye la creación de la Huracarrana al Huracán Ramírez. Sin embargo, esta es creación del Bello Califa, quien tuvo participación en la película del Huracán Ramírez y se dio su llave para que fuera utilizada por el protagonista, quien interpretaba al Huracán Ramírez. Tiempo después, cuando Don Daniel García se convirtió en el Huracán, llevó este movimiento hasta lo más alto.
Pues ahí tenemos estos datos de algunas llaves famosas, y como estos ejemplos yo creo que hay muchísimos más de llaves interesantes aplicadas en la lucha libre mexicana, pero que en realidad pues fueron creación de algún otro luchador, algún otro gladiador, pero pues para casos más más, más conocidos, pues tenemos estos que la mística, el 619. Entonces, pues ejemplos bastante claros de que pues otros luchadores le dan o pulen estas llaves y son su llave de rendición o la llave que los caracteriza en todas sus luchas. Y pues bien, antes de irnos al corte, vamos a escuchar, hablando de llaves y de movimientos, pues este movimiento, el cual era muy característico del Rayo de Jalisco, el tope en reversa. Entonces, con esto vamos a ir a nuestro segundo corte del programa y vamos a regresar con más información aquí a Gladiadores del Ring.
Para cada llave, su contrallave. Y aquí, en el Diccionario de la Lucha Libre, el movimiento de hoy. Tope en reversa. Un lance genial de Black Shadow, quien fue el primero en realizarlo en escenarios nacionales allá por la década de los 40. Sin embargo, alguien que lo utilizó también como recurso explosivo, además de efectivo, fue Max Linares, el también legendario Rayo de Jalisco, que lo incluyó como parte fundamental de su repertorio, mismo que adornaba con sus zigzagueos en el ring y su vistosa serie de topes sobre el contrincante ya sometido. Este lance consiste en tomar impulso de las cuerdas y volar de espaldas para así, con la cabeza, infringir el daño al contrario que se encuentra parado detrás. Posteriormente, de que el rival queda atontado por el golpe, se procede a hacer el rendimiento con alguna llave o el toque de espaldas para así vencer al contrario. El gran Rayo de Jalisco perdió su máscara ante el Manotas Blue Demon, dando a conocer quién estaba detrás de la tapa negra con un rayo cruzado, Don Maximino Linares.
¿De qué lado estás, rudo o técnico? Encuentra tu bando aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. Arranca la tercera caída, toda la carne al asador, para seguir con más de nuestros Gladiadores del Ring.
Bien, estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Este programa en donde pues tratamos de presentarles a ustedes historias y demás. Y antes del corte escuchábamos este movimiento, el tope en reversa, un movimiento muy característico del señor Maximino, Max Linares, más conocido como el Rayo de Jalisco, quien pues hizo este movimiento como algo propio, algo muy un sello de sus movimientos, y que pues ya era muy característico verlo en el cuadrilátero haciendo este ataque hacia sus rivales. El Rayo de Jalisco, de las grandes estrellas que pues estuvo en boca de todos en aquellos años donde estos gladiadores dieron todo en el cuadrilátero y que también pues perdiera la incógnita con un Blue Demon por allá en 1989 en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey, Nuevo León. Él hizo su debut en Tulancingo, Hidalgo, en 1950 y pues tuvo una carrera en donde en luchas de apuestas se enfrentó a luchadores como La Bestia, El Chino Show, Guerrero Negro, Mister Sangre, Renato Torres, contra los Hermanos Muerte haciendo pareja con Huracán Ramírez y contra Scorpio, que fue la última cabellera que ganó para después perder la incógnita en 1989 contra Blue Demon, padre de El Rayo de Jalisco Jr., también otro personaje que figuró mucho en la lucha libre y que todavía actualmente pues sigue activo. Entonces pues ahí tenemos la historia o el cómo se aplica este castigo, el famosísimo tope en reversa. Y pues bueno, vamos a iniciar ahora para pues ir avanzando en el programa lo que sucedió en la lucha libre en estos días, y que tenemos que en AAA el próximo año 2024 van a comenzar pues bastante intensos, ya que van a llevar a cabo un evento especial en el gimnasio Juan de la Barrera este próximo 6 de enero, donde reaparecerán luchadores de la vieja guardia. ¿Esto por qué o cómo va a suceder o qué o cómo es este evento? Pues sucede que varios gladiadores que contribuyeron al ascenso de la tres veces estelar como una de las empresas más importantes de México, pues volverán a pisar el ring de AAA. Esto también se alternará con las nuevas figuras de la empresa, ofreciendo entonces pues una noche de nostalgia y mucha intensidad. ¿De qué se trata este cartel retro de lucha libre AAA? Pues de combinar aquellos luchadores que todos conocimos en los años 2000, aproximadamente en aquellos años, en donde también pues veremos a los nuevos, los más recientes luchadores como Psycho Clown y demás. Entonces pues el combate estelar de este cartel se presentará con el regreso del Cibernético junto a la Black Family, haciendo equipo con Dark Oz, Dark Cuervo y Dark Escoria, quienes se enfrentarán a Psycho Clown, Pagano, Hijo del Vikingo y Octagón Jr. Por otra parte, tendremos también al Negro Casas haciendo equipo con la Nueva Generación Dinamita, Sansón y Cuatrero, para enfrentarse al Zorro, Charlie Manson y Super Caló. Otro combate de la noche será entre Místesis Jr., Mister Iguana y Niño Hamburguesa, enfrentándose a Heavy Metal, Electroshock y un luchador sorpresa. También dentro de los gladiadores que harán su regreso se encuentran Fabi Apache, La Parquita, Mini Charlie Manson, Pimpinela Escarlata y El Elegido. Entonces pues sin duda este evento será un momento emocionante para todos los fans que presenciaron el crecimiento de la AAA por allá en los años 2000. Y pues ya lo saben, la cita es el próximo 6 de enero del 2024 a las 8 de la noche. Ya los boletos están disponibles, y lo que he visto o lo que he presenciado dentro de las redes sociales, este cartel está llamando mucho la atención, sobre todo de la afición de aquellos años, donde veíamos a un Cibernético con la Black Family fundando la secta cibernética, a un Zorro, un Charlie Manson, a Super Caló. Entonces pues diferentes gladiadores que a lo largo de la historia de AAA han estado presentes y han dado pues mucho a esta empresa AAA, quienes pues estarán de nuevo por una noche, y veremos ya después qué sigue para esta empresa en el próximo año, ya 2024. Ya estamos prácticamente por terminar el año, ¿verdad? Y pues como les comentaba hace unos programas, pues Hechicero estuvo enfrentándose a Stuka Jr. por el trofeo Leyenda Azul 2023. Esta contienda la ganó nada más y nada menos que el hombre que nació para luchar. Este torneo donde él, Hechicero, se coronó como el nuevo campeón entre los destacados pesos completos y semicompletos del Consejo Mundial de Lucha Libre. El 24 de noviembre se dio la gran final entre Stuka Jr. y el Hechicero. Y pues vale la pena mencionar que hace algún tiempo estos luchadores estuvieron en una intensa rivalidad que muchos pensamos que llevaría al duelo de apuestas. Pero pues Stuka, ya supimos cómo terminó esta historia, perdió su máscara ante Atlantis Jr. Entonces pues vamos a escuchar al gran ganador de este trofeo de la Leyenda Azul 2023, que fue Hechicero, y quien pues comenta que es un logro bastante importante dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces escuchemos a Hechicero aquí en Gladiadores del Ring.
Leyenda Azul, podemos decir que tu primer gran torneo en el Consejo Mundial.
Sí, después de los campeonatos, el semicompleto histórico y del completo mundial, este es mi tercer gran trofeo. Estoy tomando mucho segundo aire, tercero, no sé cómo lo quieran ver, pero se los prometo, no van a parar, la creatividad me sigue fluyendo, las ganas, la intensidad, la condición física mejora, así que soy me alcanzó para este trofeo, me va a alcanzar para muchos más, vengan los que vengan, sobre quien sea.
Hechicero, la leyenda legiomontana en las manos de un legiomontano, ¿cómo te sientes?
Sí, la leyenda neolonesa, él es de García, Nuevo León, un municipio, ya es, ya pertenece al área metropolitana, junto con Monterrey y otros tantos. Sí, yo lo dije y se lo reitero, se lo dijo al señor Alejandro, lo dije encima del informe, se lo dije ahorita arriba de ring, lo recibo con mucho orgullo, con profesionalismo, con respeto, con compromiso, porque sé lo que representa. Muchas veces nos vamos siempre en la imagen principal del santo, pero necesitaba una antítesis para sobresalir y figurar, y Cuauhtémoc fue la imagen perfecta. Así que él forma parte de estos íconos de la lucha libre, que abrieron brecha para que la lucha libre mexicana sea representada, respetada a nivel mundial.
Hechicero, la Arena México explota con tu triunfo. Pocas veces se ve eso, que la gente apoya al gran ganador, y hoy fue tu noche.
Sí, difícil un público que al principio lo percibí. No había mucha oportunidad de estar enfocándome en el público, pero en la disyuntiva, ¿a quién apoyamos? Ambos son rudos, ¿no? Si bien no somos estos estandartes, ídolos con carisma natural, sí tenemos gran capacidad de abrir, tenemos trabajo, tenemos calidad. Y creo que hoy la pasión que tengo arriba de abrir por mi trabajo es lo que me hizo contagiar con el público y sobre todo callando muchas bocas. Me ha tocado escuchar quien dice, la lucha libre, ya las llaves no emocionan al público. Hoy se los demostré, cuántas llaves entraron y el público se emocionaba. El final, el público se emocionó y fue una llave. Ese es mi gran mérito. Y se los digo con mucha, que queda entre nosotros, son los que estamos aquí. Se los digo con una confidencialidad. Seguramente, gran parte de lo que ha hecho que mi proceso para consolidarme haya sido más lento es porque me he aferrado y he defendido mi estilo. Pero yo le he dicho, tengo un compromiso con la lucha libre desde hace más de 20 años. Yo no vivo de la lucha libre, yo vivo para la lucha libre. Y yo siempre me propuse aportar, crear, respetar la esencia. Sí, la evolución, perfecto, admirable para quien lo hace. Pero tenemos una esencia, una base que nos ha prevalecido durante 90 años. Y yo quiero ser ese estandarte. Quiero inspirar a otros, así como me inspiraron. Yo lo demostré, hubo llaves, muchas llaves, y gané un trofeo importante. Y sobre todo, la Arena México explotó y se emocionó con una llave.
Hechicero, y una victoria donde también se hace gala de la experiencia, de la paciencia, de manejar los tiempos. Te quita la máscara, trata de ganarle la lucha, pero tú le cambias la jugada. Sabes qué hacer, cómo manejar el tiempo. Das espacio que se reponga el referee y llevarte la victoria. O sea, no es fácil.
No sé si se desesperó, no sé si en algún momento dado dio por perdida la lucha, no le importó la descalificación con tal de humillarme, arrebatarme la máscara, no sé qué intentó, necesito ver el video. Pero bien lo mencionas, lo conozco a la perfección. Muchas veces la reseña de la lucha libre se va siempre por la parte emotiva, como desde hace casi los 90 años, ¿no?, que tiene la narrativa de la lucha libre, siempre emocional, pero se olvidan de la parte estadística, de la parte táctica, estratégica. Todo el mundo mencionaba, Stuka es un luchador volátil, ya no lo es, señores, tiene casi un año que ya no es volátil, ya evolucionó, tiene otra personalidad, y me preparé para eso. Se lo conozco, sé lo que hace sobre las cuerdas, pero creo que la clave fue que hoy lo estudié, qué es lo que hace cuando se pone a rudear, enfundado en esta nueva personalidad, y sobre todo cuáles son los movimientos que practica. Creo que esa fue la gran clave de este triunfo.
¿Qué representó para ti que al término la lucha Blue Panther viera la situación, viera la reacción de Stuka, inclusive se quitara el saco y estuviera dispuesto a encararlo? ¿Qué representó para ti?
Medio lo vi, obviamente me estaba cubriendo el rostro al perder la máscara, obviamente fue una falta de respeto, la impotencia de Stuka salió a relucir, pero no importa, no pasa nada, creo que el público se encendió, creo que quien diga que esta rivalidad nunca calentó es porque no tuvimos seguimiento o porque algo faltó. No sé, no tiene caso regresar al pasado y tratar de analizar lo que no sucedió. Pero ahí está, el que calienta, calienta. A la gente le gusta el estilo de Stuka y el estilo de Hechicero empatan sobre el ring. Así que no estaba en mis planes Stuka, yo lo dije. Pero si el público le interesa a ustedes, a la empresa, venga, vamos a darle algo más con él.
Sí, Hechicero, precisamente la semana mencionabas que no era la misma sensación enfrentarse a un Stuka Jr. por la pérdida de su máscara. Con los actos después del resultado y durante la lucha, ¿es momento quizá de retomarla o cómo lo vas a manejar?
No lo sé, creo que la empresa escuchó la reacción del público, ellos tendrán la mejor decisión. Yo soy un activo del Consejo Mundial, siempre le he dicho, por supuesto que me interesa toda aquella rivalidad que me ayuda a mantener mis sitios estelares, que me ayuda a tener luchas mano a mano para ser visto por ustedes, para ser reconocido por el público, porque eso es lo que nos va a hacer que el público nos reconozca y nos admire y nos aplaude, nos grite desde que nos paramos en el ring. Santo con el visto no es adorado y es lo que nos hace falta. Y si Stuka representa esa plataforma, por supuesto que voy a estar detrás de él.
A pesar de que sea un luchador sin máscara.
Ustedes mandan, el público manda. Yo lo dije, esa máscara no es mi prioridad, pero yo soy, yo estoy al servicio de la lucha libre.
Hechicero, hablando de históricos, Blue Panther, el primer ganador de la Leyenda Azul, ¿qué te dice cuando te doy tofa?
Reconoce mi trabajo, reconoce, creo que el mejor que nadie analiza cosas que tal vez, le digo con todo respeto para ustedes o para el público, pueden pasar desapercibida. Y estas cuestiones minuciosas, técnicas, que a veces en la narrativa de la lucha libre se escapan, porque son tan detalladas, pero técnicamente implican años de esfuerzo, de trabajo arriba del ring, y él las ve obviamente como luchador, al tener la expertise en la lucha llave y contra llave, y me reconoció ese trabajo, todos esos movimientos, toda esa capacidad que sacamos sobre el ring. Lo único que le dije, que muchas gracias por estar arriba del ring, y que en algún momento, es que nada más que el señor Blue Panther va a estar en un trofeo como este, y va a tener un torneo, porque se lo ha ganado y ha forjado una carrera limpia, llena de logros.
Hechicero, tienes la técnica, el talento, pero al final, como que te sacudes la sal, fue lo que alcanzó a ver. ¿Eso por qué lo haces? ¿Crees que había alguna sal, alguna malaria? ¿Por qué hiciste eso?
Soy hechicero al final de cuentas, ¿no? Creo que es parte de mi personalidad, de mi esencia. Me estoy purificando, ¿no? Creo que la danza, emular el fuego arriba del ring, estos rituales que hago, todos tienen que ver con la purificación sobre el ring. Todo lo que hago arriba del ring tiene un porqué. Purifico el ring, invoco a las deidades de la lucha libre, las deidades supremas que son los luchadores que han entregado alma, vida, su cuerpo arriba del ring, y las deidades presenciales que son todo el público que está. Y a las deidades siempre se les ofrenda algo. Nosotros ofrendamos nuestro trabajo, nuestra entrega, nuestro sudor, el sacrificio y hasta las lesiones arriba del ring.
Hechicero, hoy vimos a un Stuttgart quizás más rudo. ¿Podríamos ver a un hechicero más técnico que se convierta quizás en otra esquina?
No es mi estilo, no es mi esencia. Aquí, recordemos, es cuestión de esencia. Y otra cosa que siempre digo, ¿no? Dentro de la evolución de la lucha libre, el público ya no le gusta que le impongan, ¿no? Ya no busca técnicos rudos. Antes era consumir, antes era de aspiracional. Hoy es de identificación el consumo. Y eso abarca en cualquier ámbito. Así que el público busca luchar con quien identificarse. Y si eso hace que el público me apoye, la empresa cree conveniente o algún cambio, pues yo lo capto, ¿no? Yo lo repito, estoy al servicio de la lucha libre y vivo para la lucha libre, así que lo que me encomiende lo voy a hacer con el mismo gusto.
Hechicero, déjame contarte algo. No solo ganaste ese trofeo, hoy ganaste un nuevo fan. En la grada donde estamos nosotros, en la sala de, bueno, lo que es el área de medios, había un niño que cuando te presentan, lo primero que se le pegó fue decir, es mágico. Cuando empezaste a hacer tus llaves, le dice a su papá, papá, ya ves que sí es mágico, y en ese momento te empezó a apoyar y te empezó a victoriar como nadie lo había hecho.
Es que es parte de lo que les digo. He tenido varias experiencias, pocas, algunas, la mayoría no visibles para ustedes, pero lo he dicho, creo que parte de lo que ha retrasado mi proceso es porque me he aferrado a un estilo, me he aferrado justamente a lograr eso. Hoy lo logré en un pequeño, mi objetivo es lograrlo con toda la Arena México. Esa magia que se transmite con la esencia del lucha libre, con las llaves, con las transiciones, con la improvisación. Es lo que quiero lograr, que digan efectivamente, y no para el bien mío, sino para el bien de la lucha libre.
Ahí tenemos las palabras de Hechicero después de haber ganado este trofeo de la Leyenda Azul 2023. Con esto vamos a nuestro último corte de estación del programa y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
Las estrellas del Pancracio y sus historias, vívelas aquí en Gladiadores del Ring. En un momento continuamos. Estamos de regreso con la información en Gladiadores del Ring.
Último bloque del programa y con más información, así es que vamos a seguir adelante porque tenemos que el luchador, bueno, más bien la mascota, esta nueva mascota que vamos a estar viendo en próximas fechas dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya debutó. Estamos hablando de nada más y nada menos que el personaje de Quemalito, este personaje que en medio de la polémica de lo que ha sucedido con el otro personaje, Qué Monito, quien está actualmente pues teniendo algunos roces legales con la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues ya debutó Qué Malito en esta empresa, y estuvo acompañado de Terrible, Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Junior, enfrentando en su combate a Místico, Volador Junior y Máscara Dorada. Durante el encuentro, en varias ocasiones golpeó a los técnicos, ayudando a los rudos a llevarse la victoria. Otra sorpresa dentro de este evento, más bien dentro de esta lucha, fue que reapareció la comandante, esta luchadora que tenía pues muchos meses sin aparecer en la Arena México por algunos problemas de salud, pues también está por ahí ya presente otra vez para apoyar a esta nueva tercia de los bárbaros que se hicieron nombrar así, Terrible, Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Junior. Entonces pues vamos a escuchar las palabras de estos gladiadores aquí en el programa de Gladiadores del Ring.
Señores de la lucha libre, si me permiten su opinión, ¿qué les pareció esa manera de defender a sus disqueídolos? Ustedes lo vieron, nosotros lo vimos y lo vivimos, que fueron más de 3 segundos los que tuve a Místico en espaldas planas. Pero ¿saben qué terrible? ¿Sabes qué, Dragón? ¡Qué malito! ¿Sabes qué, comandante? ¡No va a ser la primera vez que lo veamos! Así que cuídense, porque esta es la tercia más cabrona y la tercia más chingona que hay hoy en el Consejo Mundial de Lucha Libre.
Venimos con todo. Venimos a enfrentarnos a lo mejor de lo mejor, porque nosotros somos lo máximo, lo mejor. Y eso sí, prepárense, porque esos campeones de tercias mundiales vamos tras ellos.
Señores, prácticamente se les acomodó todo. Es una tercia poderosa, una tercia que apoyó el público. Tienen ballet y tienen mascota. ¿Qué más pueden pedir?
¿Qué más puedo pedir? Pues mucho. Bien lo comenta, fue una tercia que la gente unió. La gente unió esta tercia con sus comentarios en redes sociales. Ellos lo sugirieron. Nosotros nos basamos en redes sociales a los nombres que ellos daban. Los bárbaros. El resto, tanto los perfiles de Terrible, de Cuadro Cavernario y Servidor, los bárbaros fue el nombre que más abundó. Es un nombre que va con la personalidad de los treos. Feos, fuertes y formales.
Lo dices, orgánicamente fue como surgió y las características son similares: cabelleras largas, luchadores recios, rudos y también.
¡Feos de madre!
Pero también la sorpresa hoy de esta noche es el personaje más malito del Consejo Mundial.
¡Qué malito! Vino a hacer sus pininos, vino a hacer sus travesuras, vino a apoyar a los rudos. Eso sí, cuídense, porque siempre tenemos unas bajo la manga.
Comandante, ¿cómo te sientes de estar de regreso, no solo con el Terrible, en Arena México y en este concepto?
Pues quiero demostrarles que me siento feliz, satisfecha, y quiero decir algo. Hay mucha comandante para rato.
¡Ah, eso!
Y el que no lo crea, que venga para acá.
Es decir, comandante, que no nada más vas a apoyar al equipo. Vas claro a volver que... a luchar. Y
así
vas a
es, pero por lo mientras... me voy a mantener con los bárbaros. ¿Por qué? Porque vamos a ser el grupo más fuerte que tenga la Arena México.
Pues ahí escuchamos las palabras de esta nueva tercia que ha surgido, que por alguna u otra situación pues no habían podido tener esa... pues esa oportunidad de presentar al público este nuevo concepto de los bárbaros, pero que ya los estamos viendo trabajar y pues vamos a estarlos observando y estar viendo su avance dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues ya también escuchamos el apoyo de estos dos rudos, Qué Malito y la comandante, quienes estarán también por ahí apoyando a estos grandes luchadores. Y pues también tenemos que... ya les había comentado que Stephanie Baker estaría enfrentándose a Tessa, esta luchadora estadounidense, enfrentándose por el campeonato del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues Stephanie Baker, que era la campeona, retuvo este trofeo. Y pues ahí Tessa Blanchard, ella pues sin duda... dio una buena batalla, pero no pudo ganarle a la chilena Stephanie Baker, quien sigue todavía con este campeonato en su cintura. Y después de que se dio la batalla y después de haber terminado el encuentro, pues la situación de no terminó ahí con el resultado del combate, pues ya que Blanchard no quedó satisfecha y optó por atacar a su oponente, recibiendo también como respuesta un golpe con el cinturón de la campeona Baker. Entonces pues hay rivalidad entre estas dos gladiadoras, dos luchadoras que están teniendo muy buena aceptación por todo el público y que también pues han entregado una buena lucha por este campeonato. Ya veremos después qué sucede con estas dos luchadoras reconocidas por toda la afición mexicana. Y pues ya para finalizar el programa del día de hoy, De último momento, hace unas horas se dio esta noticia. Dralístico, quien ha estado en AAA, anuncia su salida de la empresa. Esto a través de sus redes sociales. En un comunicado agradeció a la empresa por abrir las puertas y dejó abierta la posibilidad de un reencuentro para el futuro. Y el comunicado dice: gracias AAA, estuve en los mejores eventos y protagonicé algunos, como lo fueron Tijuana y Guerra de Titanes. Fui campeón en parejas y desde hoy soy totalmente independiente en México y quiero enfrentar a lo mejor que tiene el roster independiente. Nos vemos quizás en el futuro. Entonces, pues después de su salida del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde dejó el nombre de Místico, Dralístico estuvo un tiempo como independiente y debutó en septiembre del 2021 dentro de la AAA. Más adelante, junto a Dragon Lee en Triple Manía Regia, el dúo logró captar el codiciado Campeonato Mundial de Parejas de AAA. Esto fue en diciembre del 2022 y pues después decidieron dejar vacantes los cinturones de la empresa. Entonces pues ahí tendremos a Dralístico ya como independiente, pero también pues aunque en México será independiente, Dralístico pues tiene un contrato firmado con AEW en Estados Unidos, lo cual podría abrir las puertas para que regrese a AAA, pero ya como parte de la empresa comandada por Tony Khan. Y con esta noticia de último momento estamos llegando al final del programa del día de hoy, agradeciendo a todos los que nos siguieron en su radio o en internet y a todos los que están pendientes cada martes con la información de nuestros gladiadores del ring. De mi parte ha sido todo, Cristian Rosales en el micrófono, en el control operativo Armando Rojas. Nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
Las luces se apagan, el ring descansa, pero toda la acción, historias y noticias regresarán con Gladiadores del Ring. No te pierdas nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.